Esto es Cinemanía.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en otro episodio de Cinemaniac, el podcast del litoral. Hola, Joaquín.
Hola, Rocío.
¿Cómo estás?
Bien.
Estamos hablando de la aplicación que te hace viejo.
Sí.
Estamos todos con eso. Y sí. Encima, como este episodio lo vamos a estrenar hoy, lo podemos decir, sale en simultáneo. ¿Qué pasa? ¿Es una cosa, es la CIA? ¿Que
no
quieren
sé.
Nuestros rostros?
No sé. Yo no subí nada igual.
Yo tampoco. Yo siempre, no me la creo mucho a esa de que no, es la tampoco. CIA, ponele. Porque digo, ¿qué le va a importar mi vida a la CIA?
Sí, sí, totalmente.
O al FBI, qué o sé yo. FBI. A nadie le va a importar.
Aparte empezaron los famosos con el... Se hizo viral por los famosos.
Me llama mucho la atención cómo
Agüero,
todo el mundo está con eso ahora.
Algunos otros famosos.
No, vi gente así, qué sé yo, de Hollywood.
Hollywood, claro,
sí.
Hollywood.
Sí.
Se hizo viral.
Se hizo muy viral.
Alguien puso dinero para que empezaran a bajarse
la
aplicación.
Yo, por supuesto que lo hice. Y tengo mi foto vieja. No se la voy a mostrar a nadie. Podríamos sacarnos una calle, hacernos viejos y subirla a Cinemaniac. Sí. Total, ¿qué puede pasar?
Nada.
¿Va a venir quién?
Bin Laden.
Los hermanos, ¿cómo se llaman? De los que vamos a hablar hoy.
Duffer.
Los Duffer. Van a venir los Duffer. Y
bueno.
¿Qué sé yo? No, ¿qué nos van a decir?
Vamos a hablar de...
Hoy vamos a hablar de Stranger Things, una serie que se estrenó el 4 de julio en Netflix. Y que ya la vimos.
Sí.
Re bien venimos.
Re bien, sí, de una.
Es fácil ver series en Netflix igual,
sí.
Porque termina y te empieza el otro ahí al toque.
Al toque,
eso
sí.
Siempre me desesperó de Netflix. ¿Desea ver el próximo episodio? Está comenzando en 3, 2, y vos decís, ay no, me tengo que ir a dormir. Bueno, no, está bien,
todo
dale.
Está tan bien pensado.
Sí, es terrible. Bueno, y HBO Go también lo hace.
Ah, bueno.
No.
Sí, es verdad, porque la de Chernobyl...
Te la hace la misma. Bueno, se estrenó Stranger Things, una serie que generó muchísimos fanáticos el año de su estreno, que fue el año 2016.
Sí.
Y que no había tenido mucho trabajo de prensa, ni mucha... era un tanque que metió Netflix, pero fue muy de boca en boca.
Muy de boca en
boca. No sé por qué lo hicieron así a propósito, ¿será?
No,
es raro porque había plata invertida.
Había plata invertida.
Había actores conocidos, estaba Winona Ryder.
Sí, voy a decir que el único
no,
tanque era Winona Ryder y después...
El malo.
Sí, padre.
Sí, padre, que lo estoy buscando.
Pero el más vigente era Winona Ryder.
Sí, Matthew Modine. Es el de Full Metal Jacket.
Sí.
Sí, lo queremos.
The Choker.
Sí. Hizo una película que se llama Y la banda siguió tocando.
Sí. Tiene varias películas.
Sí, tiene un montón. Pero el de Full Metal Jacket.
Sí, es de Full Metal Jacket. Pero el peso pesado era Winona Ryder.
Sí, era Winona, que venía sin hacer bastante tiempo.
No venía
cosas.
Con mucho vuelo.
Ella le pasó que tuvo un episodio de cleptomanía en un no sé dónde, y a partir de ahí medio que la dejamos de ver tanto en las películas.
Sí, un toque.
Algo pasó, se quiso como rescatar. Se fue a rescatar.
Se fue rescatando.
Sí. Y bueno, se hizo como muy viral, muy famosa. La verdad que la serie está re buena, por eso se hizo viral. Tampoco es que se hace viral por como la aplicación está que te hace viejo. Que también está buena la aplicación y que es muy realista la imagen de cuando te hace viejo. Entonces más o menos lo mismo. Se estrenó la primera temporada en el 2016, que fue así brutal. Digamos, tuvo muchas vistas. Y la segunda temporada se estrenó en el 2017, o sea, al año siguiente, al toque. Y para esta tercera temporada se tomaron un poquito más de tiempo. Se estrena 2 años después.
Sí.
Creo yo que es también un poco de aprendizaje, porque la verdad que la segunda no está muy buena.
No. Muy lenta al principio.
Fue medio embole, ¿no?
Y muy rápido al final.
Claro.
Sí.
Un toque en mole. Aparte, vuelven a agarrársela. Yo creo que lo que no me gustó, lo que menos me gustó de la temporada 2, es que vuelven a agarrársela con el personaje de Will. Es como, ya había desaparecido en la temporada 1 y ahora estaba poseído en la 2. Es como, dale, contame otra cosa. Me estás contando lo mismo, pero cambiado.
Aparte, se va Eleven.
Sí.
Se va, se escapa de Hooper.
Sí.
Tiene ese momento de rebeldía. Y los capítulos que, o sea, su parte en la trama es como que quisieron hacer algo cyberpunk.
Sí.
Y no salió muy bien.
No salió muy bien.
No, no. Capaz que a nivel estético un poco sí, pero la trama esa de los...
De ese grupito de
no sí. sé, ex-mutantes o algo así, no estaba muy bien explicada.
Sí.
Es más, en este...
apareció, yo esperaba un poco de eso.
No hay referencia de nada.
Yo esperaba una referencia a eso,
y después al final es todo muy apresurado ahí, Eleven cerrando el portal definitivamente.
Sí, levitando.
Sí, levitando. Esa fue la mejor parte.
Sí, bueno, pero visual.
Sí. Visualmente. Obviamente, visualmente.
Bueno, y sale la temporada 3, donde volvemos a tener al mismo villano, pero ahora hablo del de Huellamentes, sí. Le dicen. Pero ahora ya no es más un humo.
No. Ahora es físico.
Ahora es una cosa asquerosa. Sí. Lo que más me gustó de esta temporada es eso. Toda la asquerosidad.
Lo gore.
Sí, me encantaron esas ratas explotando y después la gente explotando también y sí. conformando el bicho. El momento ese que están bajando, ni me acuerdo qué episodio, que van bajando la escalera y se van explotando y uniéndose al bicho. Eso me pareció fabuloso.
Sí, sí. Fabuloso. Es el episodio 6 o 7. No me
acuerdo. Ya estamos promediando el final.
Sí, sí. Y ellos son 8 episodios.
Bueno, comen una especie de... comen productos químicos.
Productos químicos.
Y eso es lo que los transforma después. Eso no sé, como que le no da te energía. Lo explica.
Eso no lo explica. Es
yo
como
pensé que
le da energía.
Eso es lo que hacía que después se puedan desintegrar así. No, en esa cosa amorfa, no. asquerosa.
Se desintegran porque están poseídos.
Pero ¿qué, por qué la posesión te puede desintegrar?
No sé. Es como que es... O sea, es como funciona como una mente en colmena, más o menos.
Uh-huh. Claro.
Y después todos se unen al
a lo alien.
Claro.
A lo alien, reina alien.
Sí. Mm.
Hay referencias a alien en esta temporada.
Todo el tiempo hay referencias a alien. Creo
hay
que
referencias a alien.
A Duro de Matar.
Sí.
A Terminator.
A Terminator son
hay un
extremas.
Personaje sí, es totalmente Terminator.
Sí.
Vos sabés que yo le veía una mezcla a Schwarzenegger y al T-1000, a Robert Patrick.
Bueno,
tiene
puede ser.
Esa mirada ahí.
Sí, es claramente un robot, parece un robot.
Sí, sí, parece un robot. Es ruso.
Volvemos a los villanos rusos como en Chernobyl. Venimos, sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la Unión Soviética?
No sé.
Año 85.
84, 85, 86 más o menos todo esto.
Sí, la trama en el 85, el 4 de julio del 85.
Sí.
Porque... se estrena Volver al Futuro.
Sí.
Lo sé por eso, digamos, sí, sí, porque sí, sí. está el tema de Volver al Futuro.
Sí, sí, está Volver al Futuro.
Bueno, para ordenarnos arranca así, arranca con los rusos. Yo cuando apenas arrancó y se vio la bandera de la Unión Soviética, dije, ay, otra vez la Unión Soviética, vamos a hablar de la Unión Soviética de nuevo.
Igual está todo como estandarizado.
Sí, te muestran a estos rusos que de alguna manera quieren volver a abrir ese portal. Entonces se van ahí a Hawking, donde eso ya había sucedido. Nunca te explican por qué en Hawking pasa eso.
No.
Jamás, en ninguna temporada.
No.
Podrían hacer eso en la próxima. Podrían explicarnos un poco por qué. ¿Por qué suceden las cosas extrañas? Las sí. Stranger Things ahí en Hawkins.
Bueno. Pero es como todas esas series en las que pasan los pueblos. Por ejemplo, sí. Riverdale o en el pueblo de ahora de Sabrina, que no me acuerdo cómo se llama. Pero que es del mismo universo.
Ey, yo no estoy viendo Sabrina todavía, pero estoy viendo, estoy re atrasada con una serie que todo el mundo me la recomendó y estoy llegando tarde, ya lo sé, estoy viendo Mad Men. Voy por la temporada 2 ahora. Y actúa la nena de sí, Sabrina. Hace de la hija de Don Draper.
Sí, de Ham.
Sí, la vi y dije, ay, mira, esa es la nena de Sabrina.
Bueno, después está más cool en Sabrina.
¿Está qué? Más cool.
Más cool, sí.
Bueno,
más,
ahí
más crecida.
Es muy chiquita y vive en los 60, pobre sí, piba, sí, hace sí. lo que puede. Es una mujer chiquita en los sí. 60.
Terrible.
Qué sé yo, a nuestros padres les pasó.
Sí.
De hecho, fueron personas chiquitas en los 60. Bueno, y entonces volviendo a Stranger Things. Entonces, te muestran ya la adolescencia de estos personajes que tanto queremos. Que son
es
estos,
lo mejor que puede haber pasado.
Claro, la adolescencia de los niños. Y por otro lado, están en vacaciones, entonces es el verano. Y por otro lado, está la trama del tema este de los rusos, que al principio no se sabe bien de qué viene, y el de Huellamente, por el otro, haciendo explotar ratas.
Sí.
Arranca así.
Sí, es buenísimo.
Sí, a mí, siendo sincera, no es que no me gustó la temporada, pero... no estoy tan emocionada.
Yo sí.
Eso me pasa. No estoy, solamente me produjo, me gustó muchísimo la temporada 1 de Stranger Things, me parece que había ahí algo novedoso, pero después me pasa que siento que se repite en sí misma. Eso. Y el tema de las referencias de los 80 ya me parece como un abuso. Eso es lo que me pasa a mí. Entonces quizá no me emociona tanto. Pero, y sobre todo la parte de la adolescencia de ellos es lo que menos me gustó. Digamos, lo que menos me gusta es lo que están haciendo con los personajes principales de la serie, no con los adultos, con los niñes,
a
los
mí,
preadolescentes,
a mí,
digamos.
En la vereda opuesta, esta temporada creo que es, no sé si la mejor, porque la primera es como que, viste, como que la primera parte es siempre importante, porque es algo que inicia.
A mí me encanta que son más niños y es más divertido,
después,
digamos.
Después, la segunda temporada, a ver, hay un dicho que dice, segundas partes nunca son buenas.
No, che, Terminator 2.
Bueno.
Hay excepciones a la regla.
Excepciones. Son pocas las excepciones, eso es lo que quiero decir.
Sí.
Bueno, y esta tercera parte es
lo
como
tendría
que
haber llamado Jane Cameron.
Sí.
A que venga a dirigir la temporada 2. Sí. Sí, lo hizo bien. Lo hizo bien con Alien, lo hizo bien con
Bueno, y esta tercera temporada retoma bastante lo de la primera, los elementos más que nada, y la narración. Y obviamente retoma su elemento fuerte, que son las referencias.
Sí, es.
Yo, a mí particularmente, me gusta mucho por dos razones. Primero, la gente que nació en esa época, o sea, que básicamente nosotros, que somos de 34, 35 años, uh-huh, puede leer esas referencias. Y segundo, la gente que es menor a nosotros, que ahora genera nuevo público para esas referencias.
Sí.
Porque hay mucha gente que no conoce, no sé, Terminator 1, 2,
sí.
Volver al Futuro 1, sí. Ponele.
Yo no creo que... Bueno,
fin,
sí, no, a veces
gente,
me pasa. No,
hay
no,
gente,
hay alumnos míos que no vieron Volver al Futuro.
La Historia sin Fin, por así decirlo, otra película muy referente. Duro de Matar, si vamos al caso. Así que a mí me gusta eso. Y otra cosa que me gusta es que los personajes justamente hayan crecido. En esta temporada, lo que más se nota es que los personajes principales, los adolescentes, Will, Mike, Eleven, se comportan como adultos y los adultos se comportan como niños.
Uh-huh.
Eso es lo que más gracia o felicidad me causaba, porque todo tienen que resolver todos, pero de diferente manera, ¿no? O sea, en la vereda opuesta. O sea, sí. Ahora, si vos ves el personaje de Hooper con el personaje de Winona Ryder, que ahora no me acuerdo cómo se llama, están todo el tiempo peleándose.
Sí, insoportable.
Y hay un, de hecho, hay un personaje, que es el personaje ruso, el
Joyce
pelado.
Byers. Joyce,
ah, Joyce
se llama
Joyce.
Sí.
El personaje ruso que lo sigue a partir del capítulo 3 o 4.
Sí.
Que es el
que está sí. el que está en la temporada 1 también.
El que está en la temporada 1 y 2, que sí. Es todo con piranoica.
Sí, el de las teorías conspiranoicas.
Sí, sí, ese. Todo el tiempo le dice, dejen de pelearse como niños,
sí.
Pelearse como niño o vayan a un telo, básicamente.
Sí.
Y en cambio, los personajes adolescentes es como que, si bien están ahí entre la niñez y lo que es la adultez, resuelven todo ello, o sea, de manera
sí.
Adulta. O sea, toman los peligros, toman la trama, de hecho, todos los cambios que tienen que ver con lo generacional o la cuestión de género está tomada por los personajes adolescentes y no por los adultos.
Sí, es verdad.
De hecho,
eso.
Es como que quedan en el tiempo todos los personajes adultos.
Y es un poco lo que nos pasa a los adultos también.
Yo
ellos
no
son los que van
más.
Pero lo sos.
Sí,
te lo
sé.
Puedo asegurar. Pero también, viste, el adulto. Yo no me considero adulto y creo que ellos tampoco. Creo que Hooper y Joyce tampoco. Y ese es un
sí,
poco el tema.
Estamos hablando de gente de 40 y
sí,
largos.
Algunos años más que nosotros.
Algunos.
Tampoco nos hagamos tan los chiques. Es muy interesante. Pobre Joyce, cómo la ponen siempre a flashear cosas raras, pobre.
Sí.
Porque en la primera flasheaba con las lucecitas, las letras, no sé qué. En sí. La segunda flasheaba con todos los papelitos, los sí. Dibujos de Will que los iba pegando por toda la casa. Y ahora con los imanes. Siempre
sí.
Flashea con una.
Sí, sí.
Es la loca del imbón. Igual le da resultado, evidentemente,
sí.
El flasheo siempre. Pero bueno, hay
pero
algunos
es
personajes...
Es como ese personaje de... Yo a Joyce la veo como el personaje de Richard Dreyfuss.
Sí.
en encuentros cercanos del tercer tipo. Sí. Siempre está flasheando con algún elemento sí. para transmitir el mensaje que le quieren transmitir los extraterrestres.
Sí, y de alguna manera lleva adelante la trama.
Sí, sí, sí.
O
sí.
sea, hace avanzar la trama avanzar desde ese lugar.
Hace avanzar los personajes adultos.
Total. Siempre mi desde la temporada 2, en realidad en la 1 me pasó, pero en la 2 que creo que fue lo único que rescaté, y en la 3 me pasa lo mismo, es lo que más rescato de toda la temporada, es el vínculo que se genera entre Steve y ay, ahora no me sale el nombre de y de Dustin.
Dustin.
Me encantan. Y ahora se sumó la hija de Uma Thurman y Ethan Hawke, que también la rompe.
Hermoso trío.
La rompe la piba esa también.
Esta temporada.
Bueno, ellos tres. Bueno, y en la temporada pasada me pasó con ellos dos también. Sí, sí, siempre sí. son como los personajes que
qué
más me gustan.
Hermoso personaje el de cosa, sí, el ay, el melenudo.
Steve es lo más.
Evolucionó totalmente.
Es lo más. Era el bully al principio,
sí,
¿viste?
Sí, sí.
Lo que pasa es que le dan un arco en la primera temporada, sí, porque sí. arranca como el bully y después empieza a tener, digamos, otro tipo de empatía sí. con los demás personajes. Y ya en la segunda, como bully, lo meten a Billy, sí. porque ya él no era más un bully.
No.
Y en esta ya es un capo.
Ya está, listo.
Es el capo.
Sí.
Sí, sí, me encanta. Me encantan esos personajes. Me encantan ellos tres. Ella
ellos
también.
Tres.
Está increíble.
Ella está increíble.
Sí. Le vino a meter un poco de militancia lésbica también.
Sí.
Hay una cosa con las referencias feministas en esta temporada, no estuve tan, no me gustaron mucho. Creo que lo que más me gustó, a ver, siento que no son muy fieles a la época, a esa época. ¿No? Como que de alguna manera quisieron meter, esta es la sensación que a mí me da, como que quisieron meter
forzadas.
La actualidad actual sí, de sí, ahora. Sí, sí. En una serie que está ambientada en los 80 sí. y donde hay cosas que vos decís, este diálogo, el diálogo de Nancy con la madre. ¿Viste? Como esta escena.
Mira cómo te mira Conan.
Claro, esta escena no te la cree nadie,
no,
¿viste?
No.
Y cómo se toma él tan copadamente que la chica que le gusta es lesbiana, digo que cuando ella le cuenta, también es un poco raro. Igual es Steve, que es un capo,
sí,
y
sí.
se lo permitimos. Porque sí, Steve sí. hace todo bien, porque lo queremos.
Al principio no cae. Porque
tiene no, ¿viste? Es como, pero es una chica.
No entiendo nada.
Sí, sí.
No estaría entendiendo nada.
Sí, pero lo maneja muy bien.
Sí,
después
sí,
se
sí,
ponen
sí,
a hablar
sí.
de cómo cantaba la chica y demás. Sí. Tiene cosas que están muy buenas. Bueno, y ese grupo de personajes yo lo rescato un montón. Después hay otros personajes que esta temporada a mí mucho los vi bastante desdibujados. Que es más que nada los niños, digamos. No me gustó lo que estaba pasando. Para, porque necesito tener
los nombres de los personajes.
Sí, para tener los nombres bien. Pero no me gustó. Ni lo que estaba pasando con Mike y Eleven.
Eleven.
Ahí,
típica Eleven, comedia romántica.
Sí, no, me emboló un
80.
Montón. Muy dibujados los personajes en este sentido. Como muy exagerados.
Sí, sí, están estandarizados.
Sí.
En la comedia romántica de los 80 con...
Con Lucas y Max me pasaba lo
con
mismo.
Los personajes de John Hughes, las películas de John Hughes y todo esa...
Onda sí, me Ferris pareció Bueller. Interesante lo de Will.
Y
de que él estaba como en otra.
Estaba en otra.
¿Será gay?
No avanzó. Dicen que todo lo que leí es que el personaje puede llegar a ser el personaje gay porque como no le interesan las mujeres, sigue estando no atrasado, sino en otra, que es el...
Ya pusieron una gay igual, para pusieron una lesbiana, una chica, y quizás pongan también a un chico.
Sí.
Puede ser Will. No lo
sé.
Pero a mí me gustó todo eso cuando él quiere seguir jugando con los amigos. También hay que entender que este pibe estuvo un año entero en otro lado sin conectarse con la gente y al año siguiente estuvo poseído.
Poseído, sí.
O sea, déjalo jugar, quiere seguir jugando. Sí. De golpe no, que nadie quiere jugar más con él. Pero él quedó como en un... También tiene como una cosa ese personaje de que quedó un poco en el tiempo.
Sí. Es como que está ahí, se quedó en el tiempo y les cuesta dar el paso adelante, que es más o menos lo que le pasó a todos los demás.
Exactamente, exactamente.
A ver, dieron el paso adelante porque no estuvieron ni secuestrados ni todo
demás.
Exacto. Y aparte en el nivel de la trama, todo lo que pasaba era dramático, o sea, todo era una aventura. Por
sí.
eso los personajes crecieron.
Traumático en ese punto. También.
Traumático, por eso también ayuda al crecimiento de los personajes, pero a su vez también el personaje de Mike y el chico que sale con la colorada
Lucas
crecieron a su vez porque están en una relación
amorosa
por así decirlo.
Sí.
Es el descubrimiento hormonal.
Sí.
sexual del adolescente.
Sí.
Y eso está todo el tiempo.
Sí, sí, totalmente.
Principalmente en las escenas de la pileta.
Sí.
Cuando están las... Voy a usar un término muy machista. Cuando están las MILF.
Ahí te iba a decir las pendeviejas también.
Cuando están las MILF y pasa Billy y se babosean por Billy.
Billy me gustó esta temporada.
Billy increíble.
Muy bien,
Billy. Muy bien, Billy.
Muy bien ese actor.
Dicen que es el próximo Wolverine.
Le creí todo. ¿Ah, sí?
Sí.
Ajá. Bueno, puede ser.
Sí. Tiene pinta de...
Va. De renegadito,
sí,
así.
Sí, de renegadito.
Sí. Actúa muy bien el chabón y yo sí. Le creí todo. Le sí, creí sí, todos sí. Los momentos de locura, se los creí. Sí. A pleno.
A pleno
sí.
Mal.
Sí, sí. Bueno, y Will es el villano de esta temporada.
Sí.
Uno de los. Porque uno después están los rusos, pero los rusos son como un grupo de gente. No tenés a uno para personalizar a un villano.
Sí, los rusos son los rusos.
Claro.
Es los la rusos gente los rusos. Rusos. Sí. La gente rusa.
Sí.
Que están todos bien estandarizados.
Sí. Son tremendos. Esas escenas de tortura sí. Que los tenían, bueno, por supuesto a mí no me gustaron porque el nivel de referencia ya me parecía apabullante. De hecho, los personajes me parecían tan dibujados que no me daban miedo y eso me molestaba.
Sí.
Me parecía que tenían que ser un poquito más realistas esos rusos. Digo, le estás cagando a palo a un personaje, ¿eh? Lo estás haciendo sangrar, dame maldad, no esa risa. Era Indiana Jones. Eso.
Indiana Jones.
Era Indiana Jones y todo bien con Indiana Jones. Me encanta.
O True Lies. O algo
me encanta,
eso.
Pero necesitaba, no era tan comedia. Digo, a mí me parece que lo que pasa, lo que falla esta temporada, es que hay una cuestión con el género donde de repente la estereotipación de un personaje para dar una referencia no le era fiel al género que intentaban, al momento y a la tensión que de alguna manera intentaban generar. Eso me pasó varias veces. En particular y fuerte me pasó con los personajes de... con todos los rusos en esas escenas donde Dustin, Steve y la chica que... Ahora no me acuerdo porque como me enteré que era la hija de Uma Thurman y coso, para mí fue la hija de Uma Thurman y... Pero bueno, y la hermanita.
Sí.
Donde están esos cuatro personajes. Acá está el nombre.
Maya.
Maya es la actriz. Robin se llama. Y Erika, que es la hermana de Lucas, cuando esos cuatro personajes están ahí en la parte rusa, todos esos rusos no me dieron ningún poco de miedo. Y me pasaba con el Terminator este, tampoco me daba miedo, porque lo único que me pasaba era que no podía dejar de pensar que era como Terminator. Entonces, de repente pienso que todo eso a veces te saca un poco de lo que en realidad te tendría que estar generando esa escena en sí misma, que es o una persecución o una tortura o demás. De igual forma, yo creo que también lo han hecho así para incluir a un público más joven. Creo que de alguna manera está pensada para que la vean los niños, Stranger Things.
Sí, tiene varias lecturas. A mí nunca me generó terror por el hecho de...
No, es que no lo genera.
Bueno, los niños capaz que sí. Eso es lo que... Eso.
Bueno, en todos lados decía que era apta para mayores de 16. Por eso digo
para
que a mí
13,
me parece... No, 16.
Perdón, 16, sí.
16. Por eso digo... De repente me pasa eso.
Pero, 16 hoy no es lo mismo que 16 cuando teníamos nosotros.
Exacto.
O en los 80.
Haceme creer que lo están torturando ese pibe.
Sí.
Eso es.
Yo eso nunca me lo creí igual.
Pero le pegan. No, sale
sí,
sangre.
Sí. Sí, sí.
Bueno,
sí.
Entonces que ese sangre. Personaje sea malo.
Sí.
Eso, a eso voy.
Ah, listo.
¿Me entendés? Como sí. El malo, que sea un malo real, no la máscara.
Sí.
¿Por qué? Pero porque no es el registro constante de la serie, a eso voy. Si fuera el registro constante, si estuviéramos viendo La Máscara, está todo bien. O si estuviéramos viendo Indiana Jones, está todo bien. Pero estamos viendo...
Es que los malos son de Indiana Jones.
Sí, pero ellos no son Indiana Jones.
Está bien, pero
a
esa,
eso
es
voy.
Esa es la...
Hay como eso, digamos,
es la referencia.
Para tratar de cerrar, ¿qué es lo que me molestó? No digo que la serie no me guste ni que la temporada no me guste, porque me parece que es valiosa y está buena, pero... Puntualmente lo que a mí me molestaba era que me sacaba todo el tiempo el tema de que los personajes estaban tan llevados a un lugar de referencia, algunos, no todos, pero la mayoría, que de repente esas escenas no me generaban lo que yo creo que el narrador estaba intentando contarme a nivel trama.
Claro.
Eso, a nivel trama. Era como, pensaba en otra cosa y no me pasaba lo que yo creo que me debería haber pasado. Sí me pasaba en otras escenas. Por ejemplo, hay una escena que me pareció excelente, que es cuando llega Billy a la pileta después de ser poseído por el de Huella Mentes. llega a la pileta y se empieza a quemar porque, claro, no puede estar en contacto con el calor, no sé qué, y se va como a un sucucho y atrás de él va la madre de Will, que en teoría se habían quedado en juntarse la noche anterior, que es cuando él va a la cita con ella, que él lo agarra, de Huellamente. Y ella le va a decir, mirá, Billy, yo no fui porque en realidad yo tengo una familia, esta situación me pone muy incómoda. Y él se da vuelta y le pega una piña. Y después te muestran que en realidad no le pegó, sino que es lo que se imaginó en ese momento y le termina diciendo, por favor, alejate de mí, no, muy sacado. Esa escena a mí me transmitió un nivel de tensión. Me creí, me comí lo de la piña al principio, como todo eso. ¿Y por qué ahí no estaban tirando referencia? Eso es lo que me pasa.
Eso es lo que yo lo te iba a decir. Es que depende de la referencia, es lo que te genera.
Claro, bueno.
Si la referencia en el caso de los rusos es Indiana Jones en La Última Cruzada, ponele, o la 4, la referencia va a ser eso y te va a transmitir a ese momento. Y sabes que los malos de Indiana Jones, por más que sean malos malos, siempre hay algo cómico.
Son graciosos. O graciosos. Exacto.
En cambio, en el momento ese de Billy, la referencia es la invasión, los invasores de cuerpo o algo de eso, que es otra película.
Más terror.
Más terror.
Bueno, exacto.
Entonces, esa referencia te va a generar eso que vos estás diciendo.
Está perfecto. Exactamente, la ensalada de fruta de género que produce eso, a mí me rompe mucho las pelotas, claro. Digamos, a mí. A mí me pasaba que digo, che, yo realmente quiero estar viendo algo y que quiero entender la trama de una. O sea, quiero que me atrape la trama, no estar todo el tiempo como, esto. Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta temporada fue la que más ensalada de fruta hizo desde ese lugar y a mí me hinchó las pelotas. Llegó un momento que me cansó. Eso fue lo que me pasó. Yendo a la historia específica, por supuesto que las dos tramas que más me gustaron, igual están buenas las tres, digamos. Hay tres tramas. Por un lado, lo que pasa con Joyce, Hooper y el ruso este, que es el que tiene la idea. Sí.
Smirnoff,
que es como el que parece que planeara todo, o el científico a cargo, da esa sensación. Y el otro amigo, que es el conspiranoico, esa es una trama, o sea, una línea temporal de trama. La otra línea de trama es los chicos con el de Huellamentes, Billy y todo ese quilombo. Y la otra es Steve con
Robin,
no sé qué, y los rusos. Sí. Digamos, esas tramas se van tejiendo en paralelo hasta que todo confluye en, creo que es el último episodio que se juntan todos
los últimos dos episodios o el último.
No, el último, porque en los últimos dos, en el anterior están en la feria, pero ahí todavía no están todos juntos, porque algunos están en el... O sea, todos los niños están en... Empiezan en la cabaña, pero terminan en el mall, digamos.
Sí.
Y los otros están en el mall y los adultos están en la feria.
Sí, eso sí.
Matan a un par de personajes.
Sí.
Matan al científico este, que uno le llega a agarrar cariño, la verdad.
Smirnoff. Porque es el
es gracioso.
El alivio cómico.
Sí, es gracioso. A ese lo matan, es un poco triste. Después, ¿quién más muere? Antes del importante, ¿no? Del personaje importante, pero.
Billy muere.
Billy es un garrón. Billy es un garrón que muera.
Yo pensé que no iba a morir.
Sí, a mí me dio lástima que muera.
Sí.
Porque aparte con Eleven muestran tienen un momento ahí donde Eleven le dice lo que...
Un momento Pixar, diría
el
yo.
El flashback y no sé qué.
Un momento Pixar donde te muestran el pasado del personaje que es todo muy turbio.
Un garrón. Sí. Un bajón. Sí. Ahí te enterás que en realidad con Max son hermanos por parte de padre.
De padre.
Claro.
Sí.
No sé si eso lo dicen en la temporada 2, quizá lo dicen, pero no me lo acordaba yo. Yo no me lo acordaba.
Capaz que es... Creo que lo dicen, pero seguro que nadie se acordaba de eso.
Exacto. Y después, el otro que muere, que es un garrón, es Hooper.
Sí.
Hooper, igual yo creo que está vivo. Para mí va a ser el It's Alive de la temporada próxima.
Puede ser. Si revivieron a Jon Snow en HBO, acá se puede revivir a cualquiera.
Sí.
Después mueren todos los
infectados.
Es que
en realidad Jon Snow vos lo viste... Morir. Con un montón de cuchillazos. Sí. A Hooper no lo ves morir. No. O sea que tranquilamente lo pueden revivir. Sí. Es como la gran Palpatine.
Sí, la gran Palpatine.
Exacto. Vos no lo ves morir.
Después mueren todos los personajes poseídos.
Mueren todos. Sí, se fusionan en el casa. Sí. Y ahí cuando lo matan. Es un asco ese de Goyamente.
Es muy bueno. Es un asco. Muy bueno. Recuerdo que era una de las películas, la gran referencia a eso era una de las
la
películas.
Cosa.
Claro, justamente. Una de las películas que íbamos a hacer sí. en el podcast, que sí. ya quedó relegada.
Que la podemos hacer el año que viene.
Tranquilamente.
Obvio.
¿Y qué es La Cosa? Sí. De Yorka, vamos a decir, La Cosa de John Carpenter.
De Carpenter.
Sí, porque sí. es la más visceral. La que
¿Carpenter
más...
también hizo La Mosca?
Cronenberg.
No, Cronenberg. Eso también me hizo eso. Acordar a La Mosca a full.
La Mosca full.
Sí, al cuerpo de La Mosca, sí. ¿viste?
Otra referencia importante que está en toda esta temporada, y creo que es la referencia más importante, es todo Stephen King.
Sí, Stephen King.
Todo, sí, todo, sí, sí. todo. Desde el primer capítulo hasta el último siempre hay algo de Stephen King.
Sí. ¿Cómo por ejemplo?
Y por ejemplo, la parte en la que el Evan y Max
sí.
están vestidas cada una con un piloto que van a la casa de la chica que desapareció.
Ah, sí, era It. Eso. It. Aparte yo veía cantar
It otro. Y la que está vestida de rojo, no me acuerdo a qué hace referencia. Hace otro, referencia a otro cuento de coso. Después la parte del auto es Christine, creo.
Sí. Y cuando le tira el auto encima a Billy, eso es Volver al Futuro, digamos. Sí. Cuando se le va a tirar encima, aparece la escena de Volver al Futuro
sí.
De los libios. De Libians.
Sí.
sí. Estuvo bueno que estén mirando Volver al Futuro ahí.
Sí. Es que cuando van al cine, las dos películas que muestran, o las tres, no me acuerdo, Volver al Futuro y Day of the Dead,
sí.
son dos películas que se estrenaron ese mismo año.
Claro.
En el 85.
Sí.
De hecho, bueno, de Volver al Futuro hay un montón de referencias, y de Day of the Dead es casi todo, toda la temporada, porque son todos zombies. La manera después que se transforman, como una mordida,
sí.
Que se desintegran, que se le van saliendo partes. Bueno, todo eso es Day of the Dead.
Sí, las escenas de la vieja son re turbias.
Sí.
Todo lo que pasa ahí en esa casa de la vieja,
sí.
con la rata y todo eso es re turbio. Hubo otra cosa que me rompió los huevos mal, que podrían haberlo eliminado completamente, era toda la parte del diario donde trabajaba Nancy. Un embole.
¿No te gusta ese personaje?
¿Quién, Nancy?
Sí.
No, me cae bien Nancy.
Ah, bueno.
Sí, sí. No me gustó los lugares, o sea, por donde la hicieron es que andar.
Ese era lo forzado, me parece, sí. de la
para
cuestión.
Para el feminismo, digamos.
Para el feminismo.
Sí,
esa
sí.
Aparte, todos los personajes estaban ahí. Todos.
No se les creía, no les no. creías a nadie que podían ser nada. O sea, me
parecía
todo.
Me gustaron los cameos de Jake Busey, del rubio.
Sí.
Que bueno, que está en una película de Peter Jackson, es la de Michael Fox, que hace del asesino.
La de los números.
Sí, la de los números. Muertos sí. de risa la tradujeron sí. acá. Que hay algunas referencias. Y después está Cary Elwes, que es el gobernador.
Sí,
el
sí.
El famoso Robin Hood de Mel Brooks.
Men in Tights.
Claro, Men in Tights.
Amo esa película. Vamos. Y también actúa en la primera de El Juego del Miedo.
Claro, sí, 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 sí.
El que se corta la
patita. Es siempre secundario.
Sí.
También está, si querés, en Tonto y Retonto.
Bueno, no es secundario en Men in Tights.
No,
en Men in Tights
es el protagonista. No, en Men in Tights no. Está también en Tonto y Retonto.
¿Actúa bueno. en Tonto y Retonto?
Claro, hace del médico que es novio de la madre del chiquito.
Ay, mira, no me acordaba de eso. Que actuaba ahí. Sí, me encanta ese actor. Ah, no sé, me da mucha risa. Cada vez que lo veo me lo imagino vestido de Robin Hood diciendo achú, salud.
Qué tipo.
Qué buena película.
Sí.
Bueno, tenemos que hacer algo de Mel Brooks alguna vez.
Sí, esa película me gusta mucho.
Sí, yo creo que es mi favorita. Igual está Spaceball también. Pero creo que mi favorita es esa. Es Men in Tights.
Lo que iba a decir con respecto a lo de Stephen King... Que el personaje de Billy está basado en básicamente dos bullies.
Ok.
El de It, más que sí. nada el de la última.
Sí.
Y el de Cuenta Conmigo.
Que no vi Cuenta Conmigo.
Bueno, error. Está...
Ya hicimos el otro día una encuesta de las pelis sí. clásicas que yo todavía no vi. Tendría que haber puesto Cuenta Conmigo también.
Está Kiefer Sutherland. Hace
¿Ah,
ese, hace
¿ah sí?
Sí.
Mira.
Que la habrá tenido, sí. 20 años.
Alta cara de loco sí, tuvo sí. siempre Kiefer Sutherland.
Sí, sí, sí,
así que. Claro, igualito. Son los dos.
Sí.
Claro.
Así que.
Mira vos.
Bastante parecido.
Sí.
Lo que no me gustó del personaje de Billy es que como está bien, está estandarizado en los 80 y eso que más, y como que si sos malo tenés que escuchar heavy metal, y no, eso no me gusta.
Y pero porque bueno. Porque vos te escuchás heavy metal y sos buenito, sí, como un osito cariñoso.
Sí.
Bueno, pero eso es otro estereotipo, digamos, de sí, la época. Por eso forma parte de lo mismo. El malo escucha heavy.
Sí.
No sé qué de qué eran los póster que tenía en la casa.
Creo que había uno de Metallica, uno de Judas Priest, uno de Black Sabbath.
Claro. Igual es un heavy tranqui ese. No escucha Nightwish.
Eso claro, es como... sí. Más o menos, sí. Yo sí, no sé, sí. Acá tengo referencias enumeradas gracias a la gente de Horror Losers, que es una cuenta de Twitter que me encanta porque ponen todas cosas frikis de películas todo el tiempo.
Apunten los tuiteros.
Es arroba Horror Losers, de perdedores en inglés, que la verdad que está muy buena. No sé de qué origen es, pero por suerte está todo en español.
Uh-huh.
Y bueno, en la cuestión de Stranger Things, la tercera temporada te enumeran casi todas las referencias de todas las películas o series que hubo en toda la temporada. Y la verdad es muy bueno.
¿Querés empezar a contar, ejemplo, a narrar?
No voy a narrar todas porque
¿por qué no?
Son como 50 tweets.
Quiero todas.
50 tweets. Bueno, por ejemplo, ahora la que tengo acá es una de las muchas referencias a Alien, la de 1979, más que nada, es el momento en que Erika emula a Dallas en la ventilación.
Ok.
Erika, sí, es la hermana de Lucas,
sí,
la pequeña de 10, sí, años.
Es muy graciosa
que
esa
después
pibita.
Aparte, o sea, a ver, es como una triple referencia a la de Erika, porque Erika emula a Dallas,
sí,
en la Alien de 79, y después James Cameron emula a Dallas también con Bishop en la película de 1986, Aliens. Y a su vez, después, Bruce Willis emula a Bishop con Duro de Matar.
Claro.
Así que es una triple referencia.
Claro.
Después, por ejemplo, tenemos, bueno, el personaje de Hooper cuando se pone la camisa hawaiana.
Uh-huh.
Es obviamente una referencia a Magnum.
Sí, a Tom Selleck.
A Tom Selleck. De hecho, creo que está mirando un capítulo,
sí,
de Tom
en
Selleck.
En un momento está mirando un capítulo de Tom Selleck.
Después, cuando van a la caja fuerte.
Sí.
En el lugar ruso ese, en, sí, la base rusa, es otra, una referencia a... Odisea en el espacio 2001.
Uh-huh.
Bueno, la más clara referencia en un personaje es la de Terminator.
No, es terrible. Es Terminator el
es,
tipo.
Es totalmente, sí, Terminator. O sea, tengo una foto acá. Es,
no, no, es impresionante.
Impresionante lo parecido.
Sí, sí, sí. Con la misma ropa aparte.
Totalmente. Y, sí, las mismas miradas. Es más, hay algunas tomas que son iguales a las de Terminator. Después hay algunas referencias un poco mucho más... friki, por así decirlo. O sea, tenés que prestar mucha atención y tendrías que haber visto mucho cine de los 80, más,
claro,
que nada de terror. Por ejemplo, habíamos hablado de Stephen King. Uno de los en la primera escena en la que Dustin vuelve a la casa, uno de los juguetes que tiene es el de el monito haciendo,
sí, pegándole
los platillos. Bueno, es una clara referencia a un cuento o un relato corto que se llama The Monkey, que es de Stephen King.
Sí.
Y otra, que esa escena tiene la música de una película muy bizarra de los 80, que es Killer Clowns from Outer Space.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
creo que en un resumen de Jorge está esa
está,
película.
Puede ser.
Es esta. O sea,
sí, 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 sé cuál es.
Es muy buena, si la quieren ver. O sea, buena de lo bizarra que es, ¿no?
Claro,
obviamente,
claro. Cine Z.
Sí.
Como nosotros.
Cine Z full. Después, después podemos ver, obviamente, en toda la temporada el cine teen de los 80s, que las películas más reconocibles ahí son Breakfast Club, Fast Times and Richmond Height, que es una película que acá pasó desapercibida, básicamente. Pero está en la misma onda que Breakfast Class. Bueno, obviamente, Indiana Jones. Romancing the Stone, la película esa que no habían visto ni vos ni Facundo, con Michael Douglas y Kathleen Turner.
Sí.
Y obviamente la mayor referencia en cuando están en el shopping es Mallrats.
¿Qué es eso?
Mallrats es una película de el gordito cariñoso que siempre está en IMDb ahora.
¿Cómo en IMDb?
Siempre está ahí. Kevin.
Pará, la voy a buscar.
La voy a tener. Googleala el
para,
el
mal, ¿cómo se escribe?
Mal de Mol.
Mol Rats. Mol Rats.
Ahí están.
¿Las ratas del Mol?
Sí. Vas a encontrar un par de actores Mol que Rats. Hoy son íconos.
¿Es Stan Lee esto? Parece
un... Está Stan Lee.
Ah, tú Stan Lee.
Está nuestro queridísimo Stan Lee.
Mirá vos.
El director ahora me sigue sin salirme.
No llego a ver quiénes son las personas que aparecen, pero bueno, el director es Kevin Smith.
Kevin Smith, ahí está.
No sé quién es.
Kevin
Smith. Ah, sí, Kevin Smith, el de IMDb. Sí, vos me dijiste, Joaquín, el de
IMDb. El de IMDb, Kevin Smith. También está, hizo Clears, bueno, hizo... Películas con gente que ahora es muy grosa, Ben Affleck, Matt Damon, Jason Lee, siempre está Stan Lee en alguna de sus películas porque es re comiquero, re fanático.
Ese es el chabón que entrevista a Stan Lee en ese documental que de hecho estaba en Netflix, me parece.
Sí.
Es buenísimo.
Sí. Y bueno, es una película que para mí se tiene que ver. Es muy buena esa película. Bueno, y después están todas las referencias gore, básicamente.
Me encanta, eso es lo que más me gusta a mí, el gore.
Brain Damage, que es una película de bizarra, básicamente. Ahora no me acuerdo el director, básicamente.
Hablemos de nuestra grieta.
Después Little Shop of Horrors. ¿Cuál es la grieta, bro?
La grieta es Never Ending Story, al final.
Ah, Never Ending Story es una...
Me emboló ese para final cuando se ponen a cantar la canción. Yo dije, ¿en serio me están cortando este momento de tensión con esto?
Sí, es necesario.
No, ni a palo.
Totalmente necesario. Es como que ya la tensión era demasiada y para mí ese momento ahí de nostalgia y pura magia cinematográfica, lo voy a decir, cinematográfica, porque...
me pareció excesivamente bizarro, sinceramente, todo.
Está bien, puede ser bizarro.
Muy bizarro.
No digo que no. Pero es totalmente nostálgico, estás en un lugar y te saca abruptamente y te pone en otro. Eso me parece fantástico. Y que lo hagan con el personaje más tierno de toda la serie.
Sí, que es Dustin, que lo amamos.
Que es Dustin.
Y la novia tiene una onda.
Tiene una onda total.
Sí.
Y bueno, y captan casi toda la canción, básicamente. Sí. 2 minutos creo que dura la escena.
Sí.
Y los demás no lo pueden creer.
Todo escuchando por el handy.
La parte cuando... sí, aparte cuando lo enfocan a Hooper y a Joyce que están ahí esperando. Es muy bueno.
A mí me daba más risa cuando los que iban en el auto que venía el bicho gigante persiguiéndolos y ellos escuchando por la canción.
Sí, no lo pueden
muy
creer.
Chistoso.
A mí me gustó mucho. Aparte, a ver, Never Ending Story es una película del 84, una película alemana, para el que no lo sepa, hecha por Wolfgang.
No sabía que era alemana.
Sí, hecha por Wolfgang Petersen.
Mira vos.
De un cuento de un autor alemán, ahora no me va a salir el
Chicos,
nombre.
Chicos, es La Historia Sin Fin, la vimos todos y el que no la vio vaya corriendo a La Historia Sin Fin. Sí.
El cuento es del 79 o el 78, no me acuerdo. El autor no me voy a acordar. La película es del 84. Lo que tiene la película, y creo que por lo cual se rescata mucho el tema de Never Ending Story, es que es la última película hecha casi toda de los efectos de manera manual y artesanal.
Y son muy buenos.
Y son, excelentes, básicamente. Sí. Y bueno, está en tono con Stranger Things por la cuestión de que los protagonistas son niños.
Uh-huh.
Los dos protagonistas comparten una cuestión que los dos son huérfanos.
Uh-huh.
Y el hecho de la cuestión de la historia dentro de la historia. O sea, el protagonista de Never Ending Story es un chico que va a una biblioteca, rescata un libro, se lo pone a leer y se mete dentro de la historia, básicamente, a través del personaje, del otro personaje que se llama Atreyu, voy a decir los nombres. Atreyu es el que está dentro de la historia y Bastian es el que lee. Y los dos tienen que se unen al final para, si no mal recuerdo, combatir una enfermedad dentro del mundo de fantasía. Uh-huh. Y ahí en el medio conocen un montón de personajes. El más recordado de todo eso es el dragón blanco, Falcor.
Falcor. Hermoso, Falcor, todo peludito.
Que aparece en todas las películas después.
Todo peluche.
Sí. Por eso digo que es importante ese momento, porque te saca de un momento tenso que viene bastante gore, porque el bicho ya hace como 15, 20 minutos que está en la
pero
pantalla.
Pero yo estaba re contenta con el bicho ese.
Y te saca y te pone en otro momento de fantasía, tierno y amoroso. Y cuando termina el momento, vuelve a retomar la acción, porque saca de ese ahí y te sí. vuelve otra vez con los rusos.
Yo quería que termine la canción. Perdón.
Yo no, por mí que hubieran puesto los 3 minutos y medio que dura la canción, aparte de una canción que está cantada por Laila es el o Lila es el cantante y compuesta por Giorgio.
Sí, ahí la cantan ellos igual. Que
sí, ahí la cantan
lo
ellos.
Lo que pasa es que el actor que hace de Dustin trabajó en comedia musical antes de trabajar en Stranger Things. O sea, la tiene.
Matarazo.
La, sabe cantar.
Matarazo. Sí.
Es la primera vez que hacen referencia a la enfermedad que tiene él en la vida real, ¿viste?
Sí.
Yo creo que
cuando se intenta meter por el tubo.
Sí. Yo creo que eso lo hacen porque justamente una de las características de la enfermedad que tiene el actor, que ahora no me acuerdo cómo se llama la enfermedad, es que justamente no tiene muchos rasgos de hombre adulto, digamos. Sí. Como que un poco se queda ahí en el tiempo. Sí. Y eso se empieza a notar en esta temporada ya. Sí, empieza a notar con respecto a los otros niños que ya están readolescentes.
Pero aparte hubo una cuestión del actor que dijo que tenía que hacerse un poco más visible.
Que porque es una enfermedad rara, de hecho. Sí, no es conocida.
Él tiene el nivel 1, o sea, muy leve. Uh-huh. De hecho, el tema de los dientes, por eso.
También
por
es por lo mismo.
Por la misma enfermedad. Y yo lo que había leído es que él dijo que le gustara que en esta temporada esté un poco más visible la cuestión de la enfermedad para que sea más conocida.
Claro, está bien. Está muy bien. Bueno, no sé si nos queda algo más por contar.
No sé, ¿cuánto estamos hablando?
Y una horita, seguro, siempre. Siempre hace una horita que estamos hablando.
Yo puedo seguir hablando, porque hay un montón
pero
de cosas.
Pero esto,
para
siempre
decir.
Terminan así los podcasts, diciendo, bueno, ¿cuánto hace? Bueno, yo puedo seguir hablando. No. Quiero decir, yo ya como que me parece que dije todo lo que tenía que decir. Me parece que está buena, ya está confirmada la próxima temporada.
Ah, bueno.
¿Estás tranquilo?
Estoy tranquilo, pero...
¿Y por qué decimos que creemos que Hooper está? Eso no dijimos. ¿Por qué yo digo que creo
porque
que
Hooper
está? Porque
hay una escena post-crédito en la que lo nombran y no lo nombran.
Claro, dicen...
O sea, dicen... Están
en Rusia.
Están en Rusia, en Katmandú o algo así.
En algún lugar de
en
Rusia.
En algún lugar de Rusia y... aparecen como en una cárcel o en un complejo de laboratorios ultra secreto y unos guardias rusos van a buscar a una persona y cuando están por ir al lugar donde a buscar a esa persona dicen no, el americano no y sacan están como en una prisión, sacan a otro personaje que es ruso, lo meten en una jaula y de ahí sale un Demogorgon.
Uh-huh. Un Demogorgon más picante.
De la primera temporada.
Pero es distinto.
Sí, capaz que está un poco más digitalizado. Sí,
claro, es más efecto. Cool. Es más cool.
Más efecto.
Sí,
lo que quería decir, aparte de esto, es que la temporada, esta temporada de Stranger Things rompió todos los récords de streaming.
Ah, fue tremendo cuando se estrenó.
Sí, 40 millones de cuentas.
O sea, más personas vieron. Que los habitantes de este país. No, sí. Más o menos los habitantes de este país.
Más o menos los habitantes de este país vieron por tremendo. Lo menos los 3 primeros capítulos. Y 18.2 millones de personas terminaron la serie en los 3 primeros días.
Claro.
O sea, increíble.
Sí.
No hay récord. O sea, es un récord que va...
Yo tardé un poco más.
Sí, yo también. Pero por una cuestión de que me gusta que la... O sea, yo si no hubiéramos tenido que hacerlo para el podcast, me hubiera durado probablemente entre 5 o 6 semanas porque no, cuando la serie está puesta, todos los capítulos y sé que dura 8 o 9 capítulos,
sí,
quiero que me dure un poquito más.
Ay, no,
porque después es difícil encontrar algo que llene ese espacio.
Pero hay muchas cosas que pueden llenar ese espacio.
De hecho, estaba viendo Stranger Things y estaba viendo una serie de anime y terminé de ver la serie de anime antes que los capítulos de Stranger Things. Va a ser difícil igualar este récord de Stranger Things porque hasta ahora no... Ni siquiera Games of Thrones había podido llegar a este nivel de streaming. ¿Sí?
¿Sí? Bueno, está bien que, claro, Game of Thrones no solo se estrenó en una plataforma de streaming. Sí. Esa es la diferencia.
Esa es la diferencia.
Sí. Bueno, hasta aquí con este podcast. A Joaquín le gustó mucho. Yo tengo un poco más de... pero no puedo decir, no me gustó nada.
En MDB le dieron 8.3, 8.4 a toda la temporada.
Sí, va a seguir. Esto no para. Y ahora le confirmaron que Millie Bobby Brown va a formar parte del universo Marvel en la fase 4.
Ah, mira vos.
Te cuento.
Está en la última película de Godzilla.
Sí, está en la última de Godzilla. Yo no la vi todavía.
Yo tampoco.
Pero bueno, nada, siempre me gusta Godzilla a mí.
Sí, a mí también.
Aguante Godzilla.
Va a haber que hacer podcast de Godzilla.
Sí, tenemos que hacer podcast de Godzilla. Me encanta Godzilla.
Godzilla.
Ya vi las otras dos y las otras dos me encantaron.
Sí.
Esta no, por supuesto. Me
en gusta. Esta última temporada también de Stranger Things aparece el personaje de... A lo último, el científico de la 2. El que lo trataba Will. ¿No recordaste eso?
El científico de la 2.
El personaje de... De Mad About You. ¿Cómo se llama el actor?
Paul Reiser. Ah, sí, aparece Paul Reiser. Aparece en la escena post-créditos.
Aparece en la escena post-créditos, sí.
De una.
Así que ahí seguro que va a haber para cortar un poquito más.
Sí, de una. Bueno, hasta aquí. Síganos en nuestras redes sociales. Sí. @cinemaniacpodcast, Facebook e Instagram. Hoy no tiramos ninguna encuesta al aire. Muy bien, nosotros vamos mejorando. No va a pasar en la próxima, seguro que tiramos otra. Y bueno, espero que les haya gustado. Hoy vamos a salir un martes, no un lunes.
Sí.
Porque queríamos grabar este, entonces nos atrasamos un día, sí. Perdón. pero bueno, nos van a escuchar martes a la noche, ya nos van a escuchar ahí.
Dale.
Saluditos.
Chau.